Hola a todos. Antes de comenzar este episodio queremos agradecer a nuestros patrocinadores. Consentido Producciones, productora audiovisual especializada en contenidos para internet. Presentales tu idea. Ellos la desarrollan. Más información, www.consentidoproducciones.com. Y a Indira Records, estudio de grabación. Estás escuchando Conciertos en el Living. En este episodio, les presentaremos la música de Joanín. El dúo argentino integrado por Lucho Miloco y Diego Marchionati pasó por nuestro living para presentarnos su primer disco, Va. Un disco fresco y directo, sin vueltas. La música de Joanín atraviesa varias influencias que van desde el folclore pasando por el rock y el funk, teniendo una personalidad propia. Con ellos estuvimos hablando de este disco, que pueden encontrar en las distintas plataformas como Spotify y iTunes, de vida e influencias. Con ustedes, Joanín.
Conciertos en el Living.
Postrado en el boulevard lleno, yo no sé qué fortuna nos cruzó. Con tu elegancia muy prêt-à-porter, yo más bien con aliento a cibulet. Ya ves, Janet, no olvido aquella vez en Genot. Vais y Genot.
Discúlpeme, te dije con tu pe y pregunté, ¿bailas ballet en una varieté? Dijiste oui, con cierto glamour. Bailo ballet, pero en un cabaret.
Ya ves, Janet, no olvido aquella vez
que fuiste cabernet y yo un sommelier
en el boulevard Chenot. La la el amor en el boulevard Chenot. La la el amor.
Preguntaste si ese era mi chalet.
Oui.
Te dije no, vivo en Boulogne-sur-Mer. No pertenezco a esta élite. Champaña y caviar no es para mí.
Sabes, Janet, no olvido aquella vez que fue como el debut de un amateur en el boulevard Chenot. La la el amor en el boulevard Chenot. La la el amor.
Sí.
La charla nos llevó para el café.
¿Dónde
es? De ahí al cognac en copas bien frappé. De ahí al sofá y luego a tu alé.
Sí.
Donde me fui de tour por tu sutil.
Ya ves, Janet, no olvido aquella vez en la que dijo basta el sommier
en el
boulevard Chenot. La la el amor en el boulevard Chenot. La la el amor. Levité, levité, levité.
Nos conocimos en el Boulevard Chenot. Yo vivía ahí. Yo soy Lucho, vivía en el Boulevard Chenot con el cantante de otra banda con la que tengo. Diego estudiaba con Lucas, que es el cantante de esta banda. Y nos conocimos ahí, ¿no? O sea, visitando a Lucas.
Sí, esta banda justo estaba cambiando de baterista, se llama Rubén la banda. Estaba cambiando de baterista y yo estaba siempre con... Cursábamos en el ITMC, un instituto de música, con Lucas. Y cada vez que iba a la casa me iba enterando de las actualizaciones de esa banda. Hasta que, bueno, cambian de batero y aparece Lucho, que estaba viviendo en Rosario en ese momento. Y se vino a vivir acá. Y no, la otra día estábamos hablando de esto, pero no recordamos el momento exacto en el cual él me muestra sus primeras canciones.
Sí. O sea, casualmente ensayábamos los dos en Floresta.
Claro,
él con Halo, que era la banda que tenía, y yo con Rubén, que es la banda que tengo. Ensayamos en la misma sala, en las salas vecinas, y un día, cambiando las cuerdas de la viola, él siempre me decía, pero me lo decía como batero. Tenemos que hacer algo juntos. Siempre me decían, vamos a hacer algo juntos. Y yo había empezado a tocar la viola en ese momento, recién, y a componer. Y me acuerdo que una vez que cayó Diego, yo le mostré mis temas y él mostró un tema de él, ¿te acuerdas?
Sí, ¿te acuerdas?
Que mostró un tema instrumental. No componía instrumentales. Temas instrumentales con la viola, tremendo. Y a mí me gustó mucho, tiene mucha técnica, entonces... como mucha digitación, viste, me encantó. Y en la sala entonces le mostré los temas y él me dijo, vamos a hacer algo juntos. Y ahí arrancamos a juntarnos y a hacer como las primeras...
Sí, teníamos esta que sigue siendo la impronta hoy en día, ¿no? Al margen del cambio de los tiempos y qué sé yo, como que la idea era, teníamos cada uno sus proyectos rockeros, por así llamarlos, y con sus dilemas, sus problemas, su cantidad de cosas a resolver, y queríamos tener un proyecto en el cual la verdad que sea muy extendido. Desde la composición, la manera de cranearlo,
la practicamos, claro. Una banda de rock es un problema.
Sí, sí, totalmente. Estábamos, viste, los dos como con esas dos realidades que eran las mismas y queríamos compartir otra realidad. Y empezamos ahí a juntarnos y empezar a... Lucho tenía básicamente todas las primeras canciones, venían de parte de él. La idea era como compartirlas, por así llamarlo, y empezar a hacer un mix de los dos, ¿no? De los dos que venía. Yo vengo muy del metal, para tener así una cosa muy muy del metal, y qué sé yo, de cosas progresivas, sinfónico, por ahí muy alejado de lo que venía Lucho, que era mucho más la canción. Él de hecho me completó muchísimo por el lado de la canción, cosa que yo venía pero en otra. Y eso estuvo bueno porque la verdad que generó en sus comienzos, cosa que no llega a verse en el disco, inclusive lo que por ahí fueron las primeras maquetas, ¿no? de Janine, que eran habían aires folclóricos, habían aires...
Yo creo que hay dos cosas que por ahí como que nos unen mucho, que es el rock y el folclore.
Sí.
Y de hecho la primera maqueta y Boulevard fue la primera maqueta que hicimos.
Sí.
Estaba todo tocado con cuerda de nylon, todo, con criollita, y era mucho más folclórica, todo, ¿no?
Sí, tenía. Nos juntábamos a componer con dos guitarras criollas, ver las voces y todo, pero todo partía de ese color, ¿no? Del nylon, y bueno, caía mucho Lucho de Santa Fe, ¿no? Tenía una gran impronta folclórica. Y a mí me gustaba, pero bueno, yo lo había visto a través del estudio. Había tocado tango y folclore, pero no por haber nacido en una zona, yo soy del sur. La verdad que no nunca se escuchó mucho por allá. Y bueno, empezaron a surgir las primeras canciones que cuando son llevadas al estudio, a terminar siendo, digamos, parte de Va, ¿no? Que es el disco. Ahí realmente se abrieron otras paletas de colores y se puso en escena... componer casi de vuelta esas canciones, por así decirlo, en un año y pico de estudio.
Ya sale el sol. Se posa en la cama,
realza a tu cuerpo el resplandor, pintándote la cara de oro a la mañana. Mi mano en tu cintura se perdió. Ya sale el sol, sale el sol, y entro suave con mi voz. Los rayos a su antojo y el brillo de tus ojos inundan el instante de calor. El sol es un poeta que canta tu silueta y suena tu canción en este ardor. Ya sale el sol.
Empezamos a tocar juntos, es verdad que había un par de canciones mías cuando, que fueron lo inicial, pero en esto de empezar a juntarnos empezaron a salir canciones que tienen ya más una impronta muy fuerte de los dos, digamos, ¿no? Como, y que se ve, ¿no? Como en los arreglos, qué sé yo, Sale el Sol, no sé, Ritual, son canciones que empezaron a nacer de sí, che, tengo juntada, esto, vos tenés lo otro, claro. Yo me voy, Existir. Como empezó a... que son casi la mitad del disco, ¿no? Como empezó a tener una... ya a tener la identidad del dúo.
Sí, sí, de hecho es cierto. Más de una vez pasó de que una canción terminó siendo la mitad de uno y la mitad del otro.
Sí.
Literalmente, ¿eh? Y con sus, después sus matices, ¿no? Pero uno traía una parte, el otro la otra, la moldábamos a la tonalidad y ahí quedaba plasmada la canción.
La canción siempre aparece en un momento que uno no lo busca, digamos. Baja, cae. Y a veces se da que estamos los dos, o a veces no, o a veces se da que baja hasta la mitad y el otro la termina de completar, y a veces llega uno con la canción entera. Entonces, aún así, pasa por el filtro del otro, digamos, cuando en eso tenemos como mucha confianza mutua, y es que también a uno le termina generando más seguridad. Decir, che, Diego, tengo esta canción. Si no me cierra tal parte, bueno, la vemos, ¿entendés? Y ahí el otro empieza a proponer. O sea, hay mucha apertura a eso, y eso termina enriqueciendo la canción. O sea, nosotros estamos convencidos que la mirada del otro enriquece la canción.
Sí, inclusive si se trae una canción y no va, nunca estamos, digamos, ¿cómo se dice? No somos testarudos en el sentido de quiero imponer una canción, ¿no? La verdad que eso es lo que nosotros queremos mantener de un principio, que es lo que hablábamos recién, que como que medio dejar fluir un poco el aire que se formó entre los dos.
Yo creo que desde que empezamos Joanín fue toda una búsqueda que terminó de concluir en el primer disco con la ayuda de Pablo Acedo, que es quien lo coprodujo con nosotros, y que él propuso una búsqueda, un audio más eléctrico, más folk y no tan folclórico.
Sí, se llevó el proyecto se llevó a nivel banda, me parece, ¿no? Como sí. Que decíamos, las primeras maquetas las escuchábamos y se visualizaba dos personas cantando, al margen de que no había muchos instrumentos porque eran maquetas, digamos, muy, muy sencillas. Y el disco quizá lo que hizo fue esto, ¿no? Como abrir las canciones y que realmente el que las escuchara sienta que hay una banda. Si bien, bueno, por ejemplo, Lucho grabó las baterías, las voces, yo grabé por otro lado las guitarras y no hay otro batero, no hay, viste, como que medio que seguimos siendo nosotros dos con los invitados, pero ya te da la sensación de mucho más apertura del audio.
Canción de domingo, frío invernal, canción de Navidad, con funeral, canción de un estado nada cordial. Como un cumpleaños olvidado, como un anhelo disipado, desencuentros precipitados, y yo sigo esperando que el viento traiga al sol, porque llueve otra vez, llueve y es tan terrible hoy. Llueve y ya ves, sin reparo estoy. Todos son domingos en mi calendario. Se cayó, tropieza sin voz, alguien que partió la historia en dos. Hay recuerdos que inundan la confusión, y yo sigo esperando que el viento traiga el sol, porque llueve otra vez. Llueve y es tan terrible hoy, y llueve otra vez, llueve y ya ves, sin reparo estoy. Todos son domingos en mi calendario.
Joanín es el nombre de un linchera que existió, que era un tipo que estuvo en un ex combatiente de la Primera Guerra Mundial, italiano, inmigrante. Nosotros dos tenemos...
Que vivía en Santa Fe, en Sastre, el pueblo donde es Lucho.
Que casualmente los dos, los viejos son de Santa Fe, apellido italiano, apellido italianizado, ¿viste? Somos descendientes italianos. Y Joanín, en realidad, tenía un nombre muy poético. El tipo, como le decían, era Joanín Divío, que en Piamonte, que es un dialecto... el español, del italiano digo, era Juan de las Aves, porque el tipo hacía unas jaulitas para los pollitos. Bueno, entonces voy a esto porque en realidad nosotros le ponemos Joanín porque sentíamos que eran canciones con alma linchera, ¿no? Que eran canciones que iban migrando de un género a otro, digamos, ¿no? Como ese era más o menos el concepto. Entonces Joanín empieza a ser grabado en una casa.
El primer invitado... Bueno, primero o segundo en realidad, fue Kevin Johansen, que es bastante también así, como si cronológico, ¿no? La anécdota, porque en realidad cuando teníamos las maquetas...
caseras hechas en casa.
Totalmente caseras, que grabamos un poco en la casa de Lucho, un poco en mi casa. teníamos la canción Boulevard Chenot, con aire de chacarera. Eso era lo que sonaba en ese momento, por eso te digo que fue mutando bastante. Cuando surge la posibilidad de invitarlo a Kevin y que Kevin aceptó la invitación, que fue una locura.
No, bueno, nosotros dos, en ese momento, los dos trabajamos en Risa a la Tierra, en ese momento yo trabajaba, Diego no. Risa a la Tierra es una escuela para niños con orientación artística de Magdalena Fleitas, creada por Magdalena Fleitas, que está hace como unos 10 años, yo hace 8 que trabajo ahí. Y se trabaja, bueno, con niños muy chiquititos, de año y medio a 3. En ese momento yo estaba trabajando en Risas, estaba tocando el piano ahí, jugando con el piano en realidad, y entra una mujer con un nene, resulta ser que era el hijo de Kevin Johansen, Tom, y Lala, la esposa. Bueno, nos conocemos, nada. Pasa un año y después de un año paso a ser el maestro de Tom. Y en ese año yo estaba mientras habíamos terminado la jornada, estaba limpiando, qué sé yo, y le estaba mostrando a mis compañeros de ahí, que son todos músicos, lo que estábamos haciendo con Joanín. Entonces pongo la maqueta y entra la mujer de él y escucha, justo casualmente, y dice, che, ¿qué es esto? Qué lindo. Y le digo, esta es un dúo que tengo nuevo, qué sé yo. Le digo, uy, qué lindo que está. Le digo, ¿están grabando? Me dice, sí, estamos armando las maquetas. Le digo, estaría bueno que grabe Kevin. Yo lo dije en joda. Me dijo, y ella me dijo, no, se va a recopar. Me dijo, le va a regustar. ¿En serio? Le digo, sí, sí, me dice. Y se lo muestro y te digo, me dice. Bueno, le digo, le mandé las cosas y lo llamé a Diego. Estaba lleno de felicidad. Le digo, Diego, le digo, creo que puede grabar Kevin. Le digo, ya. Hablemos un estudio, vamos, no lo vamos a llevar a mi casa, le digo, ¿entendés? Y yo conocí a la gente de Ion, a Pablo Acedo, porque había grabado con Rubén el primer disco ahí, hemos pegado muy buena onda, entonces lo llamo y ya teníamos Ion para grabar las voces. Y cuando fuimos a grabar las voces con Kevin, bueno, cuando Kevin le hablé, me dijo, sí, sí, buenísimo, qué sé yo, re buena onda, grabamos las voces y Pablo Acedo nos dice, ¿por qué no grabamos el disco?
Sí, eso fue igual mucho después.
Claro, fue como un año antes de que lo empezáramos a grabar. No, claro. Teníamos plata. Y tampoco estábamos convencidos de si teníamos que grabarlo en un estudio. Entonces, bueno, entre que fuimos, venimos, qué sé yo, empezamos a grabar el disco. Empezamos a grabar el disco y ya el disco se grabó con otro perfil. Las pistas de Kevin ya no encajaban en la remaqueta. Entonces tuvimos que llamarlo otra vez a Kevin. Que a todo esto yo había tenido otro año más de alumno a Tom y terminé teniendo una relación muy linda con ellos, con la familia, digamos. Pero bueno, era volver a hincharle para que vuelva a grabar, ¿viste? Y él sin ningún problema entendió y nos contó una anécdota muy linda, que cuando él graba el disco de, creo que fue Instrucción Cívica, que era la banda que tenía antes de irse a Estados Unidos. No sé si fue Santa Olalla o quién, alguien que estaba grabando de Ushuaia a La Quiaca, creo, le dijo, tendría que grabarlo de vuelta, dice, al disco, porque hay cosas que se pueden rever, y él dice que con la ansiedad que tenían de sacarlo, lo sacaron. Entonces él dice, me alegro que alguien les diga a ustedes que lo vuelvan a grabar, que ustedes hayan accedido, por más que lleve un tiempo, porque eso hace que el disco suene mejor, salga mejor, salga en todo en un contexto. Fue muy bueno eso, ¿viste? Porque él lo bancó desde ese lugar y la verdad que tenía razón Paul, tenía razón él, y hicimos muy bien en volver a grabarlo.
Conciertos en el Living.
Ya es tarde y nuevamente estoy solo con mi mente. Es habitual vivir este ritual. Los dilemas se acomplejan, laberintos sin certezas. Ya me perdí, no sé cómo seguir.
a ser el fin. Se mueve y vuelve a su lugar de a poco la vida y vuelve a fluir. Si pudiera me echaría a volar.
Yo soy Diego.
Hola, yo soy Lucho.
De Joanín.
Y les dejamos un abrazo enorme a todos los oyentes de Conciertos en el Living.
Así termina una emisión más de Conciertos en el Living, recordándoles que pueden acceder a más información sobre Joanín y otros artistas a través de nuestro sitio web www.conciertosenelliving.com. También pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Si les gustó lo que hacemos, los invitamos a compartirlo, así como dejar una pequeña reseña. Eso nos ayudará mucho en la difusión de nuevos artistas. Por aquí quien les habla, Javier Varela Sosa, me despido esperando a encontrarnos en una próxima emisión. Conciertos en el Living difunde la música de autor en estado puro. Un abrazo y por más música.